Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Estamos a viernes 7 de julio, San Fermín, con España en campaña y a la espera de una nueva ola de calor que promete ser de órdago. Con este clima político y meteorológico, en Murcia hoy intentan encontrar una salida al laberinto político que dejaron las elecciones autonómicas. Allí ganó con claridad el Partido Popular, pero le faltan 2 votos para la mayoría absoluta. La izquierda no suma y no podría arrebatarle el poder, pero Vox no está por la labor de entregar esos 2 votos que faltan si no entra en el gobierno regional murciano. El caso es que el reloj marca las horas y hoy ha tenido lugar la segunda sesión del pleno de investidura con el aspirante del Partido Popular, Fernando López Miras, que sabe que este viernes no va a salir adelante porque necesitaría una mayoría absoluta que, como estamos contando, no tiene. El siguiente paso pues ya será el lunes, en la segunda vuelta de la investidura, donde el Partido Popular solo necesitaría una mayoría simple, conseguir más síes que noes. Se podría pensar que, bueno, que lo tiene fácil, porque basta con que un solo diputado de Vox se abstenga, pero la formación de Santiago Abascal dice que o votan a favor o votan en contra, pero que ni se plantean la abstención. Tienen el fin de semana, es verdad, por delante para poder negociar y seguro que lo van a hacer, pero si no hay acuerdo es posible que los de Vox el lunes voten también que no, con lo que daría lugar a una investidura fallida. ¿Y entonces qué? Pues entonces habría que dejar pasar 2 meses para volver a votar. Si ya en septiembre siguen igual y no hay un candidato, tendrán que convocarse nuevas elecciones. Murcia es el escenario más complicado ahora mismo, pero Aragón es otro de los puntos donde no acaban de ponerse de acuerdo estas 2 formaciones, el Partido Popular y Vox. Allí Jorge Azcón, del PP, se presentará a la investidura en un debate para el que no han puesto todavía fecha, precisamente porque no hay nada cerrado. Y el problema, el mismo que en Murcia, que Vox quiere entrar en el gobierno y el PP quiere gobernar en solitario. Ahora bien, peor pintaba la cosa en Extremadura y mira por dónde ya tienen acuerdo. Al final, las urnas les condenan a entenderse porque si no se entienden, podría condenarse en las urnas si hubiera nuevas elecciones. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos, Pilar, que llaman mucho la atención y que desde luego encogen el corazón, ¿eh? Dolor y consternación entre los vecinos de Oporriño, en Pontevedra, que este mediodía han guardado un minuto de silencio por la muerte de un niño de 2 añitos en el interior de un vehículo. La policía investiga si el pequeño sufrió un golpe de calor después de que la madre le dejara durante unas horas en ese coche para ir a trabajar. El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y se han suspendido las fiestas patronales. Una nueva ola de calor disparará los termómetros hasta los 44-45 grados a partir de la semana que viene, mientras se reponen de las fuertes tormentas registradas ayer en Aragón y parte del País Vasco. Es una de las 5 comunidades autónomas que están en alerta, que siguen en alerta por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado. Las otras son Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. Y la princesa Leonor ha visitado por primera vez esta mañana la Academia General Militar de Zaragoza. Hoy no llovía, eso hay que decirlo, ha tenido buen tiempo. Acompañaba a su padre, a Felipe VI, en la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Precisamente, dentro de 6 semanas, la princesa ingresará en este centro militar para comenzar su formación castrense de casi 3 años. Y ya conocemos quiénes van a ser los padres sinodales que van a participar en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Entre los españoles están el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Juan José Omella, que es miembro nato, el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, monseñor Vicente Jiménez Zamora, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, el obispo de Solsona, monseñor Francisco Simón Conesa, y también el sacerdote Luis Manuel Romero, secretario del equipo sinodal. Y hoy, que se celebra la fiesta de San Fermín, 7 de julio, el arzobispo de Pamplona ha presidido también la misa del patrón de Navarra en la parroquia de San Lorenzo, donde se conservan las reliquias del santo. A esta hora continúa la procesión por las calles de la capital de Pamplona.
Y es día de presentaciones en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el Real Madrid, la del turco Arda Güler, que es el quinto fichaje de la temporada y que acaba de ser presentado en Valdebebas a Nacha Rodríguez.
Arda Güler ya luce sonriente y seguro la camiseta del Real Madrid. En su discurso de presentación ha dicho contundente que quiere ser leyenda del Real Madrid para emular a un futbolista que también lo fue como Di Stéfano. Posteriormente, en la sala de prensa, también con mucha firmeza, ha asegurado que ha venido al Real Madrid a competir, a jugar, a ganarse el puesto y que no tiene la idea de salir cedido. Además, ha asegurado que cuando le llamó el Real Madrid, dejaron de importarle el resto de propuestas y que con Ancelotti ha hablado en varias ocasiones.
Y en el Atlético de Madrid, presentado este mediodía el defensa y ex capitán del Chelsea, César Azpilicueta, que por cierto llega con ambición por la Champions.
Sería absurdo decir aquí que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así. Hay que ir viendo en cada momento. Ganar la Champions es uno de los máximos logros que he conseguido en mi carrera y ojalá que podamos estar hablando de aquí a 10 meses, ¿no? Que se ha conseguido.
En Wimbledon se acaba de retirar Paula Badosa, resentida de su lesión en la espalda. A las 2:30 juega Alcaraz ante el francés Müller. Comienza además la séptima etapa del Tour, terreno llano hasta Burdeos, y a la 1:30 arrancan los entrenamientos de Fórmula 1 en Silverstone.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si has visto las imágenes de lo que pasó ayer en Zaragoza, te habrás quedado, bueno, como todos, impresionados, porque es que fue increíble. Casas y locales inundados, calles completamente destrozadas, gente atrapada en sus coches, algunos incluso es que se tuvieron que subir a los capós de sus vehículos, otros incluso a los árboles para no ser arrastrados por la inmensa riada que provocó la tormenta monumental que cayó ayer por la tarde.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Nada, que se te lo llevará. Ahora no salgas porque si no, igual se te lleva el agua, ¿eh?
Pues fueron, muy poquito tiempo, entre 10 y 15 minutos de tormenta, pero cómo llovería que convirtió la ciudad en un infierno de barro y de agua. Los bomberos no daban abasto para atender todas las llamadas de emergencia, los daños son cuantiosos. Y la peor parte se la llevó el barrio de Parque Venecia y también la localidad de Cuarte de Huerva. Allí precisamente vive Esther, su garaje ha quedado completamente anegado. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Qué manera de llover, ¿no, Esther? No habíais visto nunca nada igual.
Pues no, la verdad es que fue brutal, porque además tampoco fue tanto rato, no sé ni si llegó a la hora, pero fue bestial, o sea, fue como surrealista. Está todo destrozado, todo lleno de barro. Mi garaje tiene dos plantas, pues la planta de abajo está completamente inundada y la de arriba, pues bueno, pues parecida, no tanto, pero bueno, me ha entrado agua al garaje. Hay a vecinos que les ha entrado agua a las casas, los coches, muchos con los cristales rotos, la luna rota.
Un desastre.
Un desastre.
Me imagino que, claro, estáis haciendo lo que podéis para limpiar el garaje, vuestros trasteros también, que creo que se han visto afectados. Y no sé si han tenido que intervenir, si han podido ir ya los bomberos, que están desbordados, por otro lado.
Exacto. Los bomberos estuvieron ayer en casa por la tarde, bueno, en los garajes, y esta mañana cuando bajé a coger el coche para irme a trabajar, seguían allí, no sé si se han pegado toda la noche, pero creo que sí. Máquinas quitanieves pasando todo el rato por la carretera, porque yo vivo en la entrada, entonces, claro, desde el dormitorio los escuchaba las máquinas pasar. Y pues bueno, es que está todo, es que no sé ni cómo explicarlo, de verdad. O sea, esta mañana cuando me he levantado y he subido la persiana y lo he visto otra vez en la calle, era como, por favor, que pase esto ya.
Y ayer además creo que también fue, te impresionó mucho, ¿no? El trayecto de vuelta a casa, tú trabajas en Zaragoza, tenías que volver a tu casa a Cuarte de Huerva, y todo lo que te encontraste en ese trayecto, en ese camino después de la tormenta fue, pues eso, muchísima destrucción, muchísimo daño y muchísimos coches afectados.
Sí, porque mira, yo trabajo en Rosales del Canal, que está a pocos kilómetros de mi casa, de lo que es Cuarte, y aquí, claro, empezó a llover, empezó a granizar y tal, pero bueno, luego a las 8:30, cuando cierro la tienda, la verdad que estaba el asfalto ya casi seco, o sea, el barrio no estaba afectado, y ya me empezaron a mandar vídeos mis amigas y tal de cómo estaba el pueblo, y digo, madre mía, no sé cómo voy a llegar a casa. Y entonces, pues tuve que ir por la Nacional en vez de coger la autovía. Y conforme subía, es que, o sea, veía a la gente con los coches destrozados en las calzadas y era como, pero, o sea, es que yo no he visto cosa igual. O sea, tengo 32 años y yo estaba alucinada con lo que vi ayer.
¿Está lloviendo hoy, Esther?
Pues mira, hoy no llueve, pero es que dan lluvias a partir de las 3 de la tarde.
Hay alerta, o sea, además, está activada la alerta por fuertes precipitaciones de nuevo allí en Aragón.
Sí, yo solo pido, por favor, que lo de ayer no se vuelva a repetir, porque es que entonces ya apaga y vámonos. O
sea, pues esperemos, confiemos en que no se repita esa tremenda tromba de agua que cayó ayer. Esther, gracias y que se recupere la normalidad lo antes posible, aunque los daños, como decimos, son cuantiosos y va a costar un poquito. Gracias, Esther.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, lo estás escuchando, ¿eh? Primer encierro de los Sanfermines de este año 2023. 2:32 ha durado este primer encierro con toros de la ganadería La Palmosilla. Un encierro que ha sido rápido y atropellado, ¿eh? Porque ha habido muchas caídas, pero bueno, ningún herido por asta de toro. Y mucha gente, ¿eh? Muchos corredores, se notaba que había ganas de correr ya por las calles de Pamplona. Yo no sé si tú serías capaz de ponerte delante de un toro y correr como hacen en los Sanfermines. Yo ya te digo que no. Es verdad que me gustan mucho, me encantan los encierros, pero nunca los correría. Pero algo tienen que tener cuando hay mozos que se cogen vacaciones en sus trabajos, dejan a sus familias, se marchan a Pamplona y esto lo repiten además año tras año. David Rodríguez, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
30 años, David, llevas ya corriendo los encierros, eres uno de los veteranos, desde luego. Esta pregunta me imagino, David, que te la habrán hecho infinidad de veces. ¿Por qué corres? ¿Qué te da el encierro?
Es difícil de contestar a esa pregunta, pero con lo mal que los pasamos, los malos ratos que pasamos antes del encierro, pero la satisfacción que te da el poder correr a esos escasos centímetros de estos toros que sueltan aquí en Pamplona, estos toros tan grandes, estos toros tan bien presentados, te aporta tanto que te llena de satisfacción para el día entero y compensa todos los malos tragos que pasas, todo el miedo que se pasa antes del encierro.
Bueno, siempre corres con la misma camiseta blanca y verde. Hoy te he visto, por cierto, perfectamente en la retransmisión de Televisión Española, en esta feta, pegadito a un toro. ¿Cómo ha ido el encierro de hoy?
Bueno, pues hoy has tenido buena vista, porque no se me ha dado muy bien del todo. He corrido, o sea, no se me ha dado bien del todo. A lo mejor soy muy exigente conmigo mismo.
Lo eres, sé que lo eres, me consta.
No he pegado una carrera larga, he podido correr un trocito ahí con un toro. Y bueno, los he visto de cerca y bien, pero no me ha llenado personalmente del todo. Ha sido una carrera un poco atropellada, sí, por lo que has comentado tú, de que había mucha gente antes del encierro a los dos lados de la calle esperando que vinieran los toros. Había tres o cuatro filas de gente. Digo, madre mía, van a tener que venir los toros en fila por el centro de la calle, no van a poder correr. Pero bueno, luego, al final se puede correr, siempre se puede correr un poquillo.
David, quiero que te quedes conmigo porque vamos a saludar a Carlos Mata, que es un madrileño que se va a estrenar precisamente en estos Sanfermines. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, has cumplido en este 2023 los 18 años y creo que estabas deseando ya, Carlos, que llegara este momento, no precisamente para votar, sino para correr el encierro.
Exacto, estaba deseando que llegase mis 18 para poder disfrutar.
Igual. Oye, todos. ¿Cuándo te vas a estrenar? ¿Cuándo vas a correr? ¿Qué día has elegido y qué tramo? Además, ¿lo tienes claro?
Sí, creo que lo tengo claro. Correré en Santo Domingo y correré el domingo, este domingo.
Bueno, Santo Domingo, cuesta arriba, eso hay que estar en forma, ¿eh? Tengo aquí al veterano y al novel. David, ¿qué consejo le puedes dar a Carlos, tú que eres la voz de la experiencia, sin duda, y a todos los que van a correr el encierro por primera vez? Ya has escuchado que va a correr en Santo Domingo.
Sí, sí. Y pues, tirando un poco de humor, le diría, el mejor consejo es que no corriera.
¿No? Pero, creo que ya es tarde, pero, que no le vamos a convencer.
Ya que está decidido y va a correr en Santo Domingo, no sé si ha visitado alguna vez Pamplona. Pamplona, yo la primera vez que vine me impresionó mucho la cuesta de Santo Domingo porque es más empinada de lo que se ve en
es
televisión.
Es dura, sí.
Y como has dicho tú, hay que tener pierna para correr. Es un poco, no sé, aquí la gente que ya se empieza a retirar, que va cumpliendo años, se bajan a Santo Domingo. Pues yo digo, pues si lo hacéis al revés, y aquí es cuando más piernas hay que tener, que hay que tirar cuesta arriba y los toros vienen frescos y corren más cuesta arriba.
Un consejo.
Bueno, es un tramo bonito.
¿Qué le decimos a Carlos?
No, perdona.
¿Qué consejo
le
das, David?
El primer encierro, lo normal, bueno, verá pasar los toros, pero lo normal es que no consiga pegar una carrera, ¿no? Porque se tiene que ir adaptando poco a poco. Pero tendrá que ponerse en el medio de la calle, ir mirando atrás todo el rato, que le lleguen los toros y lo que los pueda aguantar ahí en la cuesta, que como digo, van muy fuertes los toros, lo que los pueda aguantar y echarse a un lado. Hay que echarse a un lado y a ver si tiene suerte y no pega un traspié, no se le cae nadie delante, pues que son tantas circunstancias que tienen que salir bien. Siempre nos deseamos, venga, que haya suerte, pues es que nos hace falta tener suerte.
Hay que el capotico de San Fermín, ¿verdad?, que está siempre ahí protegiendo a los mozos. Carlos, ¿te has preparado de alguna manera para tu primer encierro?
Sí, por supuesto. Llevo todos los encierros que hay en Madrid los intento correr precisamente para este momento, para que llegue Pamplona y pueda hacer algo.
Bueno, ¿y en casa qué te dicen tus padres sobre que vayas a correr el encierro? Bueno,
pues que no quieren que corra, obviamente, pero es algo que me viene de familia también y bueno, tengo que correr.
Oye, David, tú empezaste a correr con 19 años. ¿Cómo ha cambiado el encierro desde entonces hasta ahora?
Pues ha cambiado mucho en estos 30 años que hemos dicho que llevo viniendo a correr a Pamplona. Ha cambiado porque ya los ganaderos, ya sabéis que la mayoría o todos tienen ya correderos para entrenar los toros, para fortalecerlos como al esfuerzo que van a tener que hacer. Entonces los toros están acostumbrados a correr muy hermanados y a correr fuerte, aguantan más que de sobra corriendo fuerte estas distancias. Antiguamente los toros, a la parte de esta feta, llegaban más cansados, venían a un ritmo más lento, se paraban más, se quedaban sueltos. Ahora es más difícil que haya toros sueltos, no imposible, pero es más difícil.
Sí, normal es verdad que ahora son los toros unos atletas. David, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vayan bien el resto de los encierros. Carlos, que vaya bien tu estreno en los Sanfermines. Que, oye, si no coges toro no pasa nada, que habrá más oportunidades. No, lo importante es que corras con cabeza y que lo disfrutes. Claro. Chicos, buenos Sanfermines. Gracias a los dos.
Muchas gracias y suerte a Carlos.
Sigues ahora con tu COPE gracias, más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde seguimos con mucho calor, aunque ahora mismo tenemos en la Puerta de Alcalá 30 grados, vamos a llegar hasta los 36, ¿eh? Pero vamos, que esto se va a quedar en nada, por lo que está todavía por venir. Se espera que la semana que viene nuestros termómetros pues ronden los 40 grados.
Sí, una
suspiras,
nueva ola.
No sé por qué, Mónica.
Una nueva ola de calor, efectivamente, que también va a afectar a Madrid. Y bueno, pues Pilar, ante estas temperaturas que estamos sufriendo... te voy a contar una iniciativa que nos ha llamado la atención. Los vecinos de 15 barrios de Madrid, convocados por la plataforma Salvemos Nuestros Parques, van a salir mañana sábado a la calle para medir los grados de las zonas y así comparar los datos. Esto se llama una termometrada, se conoce así, termometrada, y va a tener lugar en tres momentos del día, a las 7:30, a las 5 y a las 12 de la noche. El objetivo es intentar reducir el calentamiento global, como nos ha explicado a COPE Andrés Cardil, investigador del CSIC.
Uno de nuestros objetivos es, con estos datos, hacer un tratamiento y poder presentar unos resultados rigurosos en un report con perspectiva científica en septiembre. Esta termometrada es la primera iniciativa, es la primera edición, pero no descartamos hacer más. Hemos visto que hay mucha motivación, mucha ilusión por parte de la gente que quiere participar y muchas más personas, asociaciones y ciudades que quieren unirse.
Un curioso proyecto de ciencia ciudadana con el respaldo del CSIC. Y ahora... nos vamos a conocer cómo está el tráfico. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance de entrada a la capital por la carretera de Barcelona por la 2 a la altura de Alcalá de Henares, que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance van a encontrar también complicada la salida en la carretera de Valencia, la 3 en Rivas va hacia Madrid, y la carretera de Andalucía, la 4, a su paso por Pinto. Ya también se complica la ronda M40 en Coslada en ambos sentidos.
Gracias, Alejandro. Y tenemos un mensaje de Residencias Emera.
Así es, Pilar. Residencias de Mayores Emera, que abre una nueva residencia en Móstoles. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama a este teléfono 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Residencias de Mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Emera, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustan esas rebajas que me hacen sentir muy...
En las rebajas de Gran Plaza 2, tú estás por encima de todo. Pensamos en las marcas que te gustan y las prendas que mejor te sientan. Ven y disfrútalas. Gran Plaza 2, Ciudad de Moda, Ciudad de Ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma, con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5 euros con 89 céntimos el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a viernes, comienza el fin de semana y si con estas altas temperaturas te gustaría hacer una escapadita al norte, mira, tienes suerte porque te vamos a acercar a Asturias recomendándote uno de los mejores restaurantes de Madrid. Estamos hablando de La Madreña, Mónica.
Sí, el restaurante La Madreña, yo he tenido ya la suerte de comer varias veces ahí. Tienes que venirte también un día conmigo, Pilar. Especializado efectivamente en cocina asturiana, ofrece gran variedad de carnes y pescados de alta calidad y hasta ahora, bueno, pues todavía puedes ponerte en contacto con ellos y no perder la oportunidad de, bueno, disfrutar de un buen manjar para comenzar el fin de semana.
Pues estamos con José Luis Rodríguez, director general de La Madreña. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué novedades tenemos en La Madreña, José Luis?
Bueno, pues ahora novedades, la verdad que nosotros siempre estamos dándole vueltas a la cabeza de qué forma sorprender al cliente gratamente. Y ahora, en este caso, pues bueno, empezamos con el bonito. Es la época del bonito. Lo que hemos hecho es seleccionar buenos proveedores en Burela y, bueno, poner el proyecto en marcha y hacer las recetas tradicionales y sencillas que la gente mejor entienda y que le gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, pues en esas estamos.
Uh-huh. Y bueno, desde julio hasta septiembre la temporada está en su pleno apogeo, ¿no? Y La Madreña ahí también nos enseñáis un montón de platos. Yo no sé con qué nos vais a sorprender estos días en el restaurante, José Luis.
Vale, pues mira, los platos que vamos a ofrecer a nuestros clientes ahora en esta temporada, pues hemos hecho un rulo de bonito que va relleno de jamón, aceitunas, pepinillo, huevo cocido. Eso luego lo pasamos por huevo y harina, lo freímos. Uf. Y hacemos una salsa asturiana que va a base de verduras con tomate, ajo, cebolla. Luego todo eso triturado y napamos ese rulo con esa salsa. Luego hemos hecho también de otra parte del bonito, porque siempre del bonito buscamos las partes que mejor se ofrecen para cada elaboración. Hacemos un bonito confitado en aceite de oliva a baja temperatura que luego eso lo utilizamos para hacer una ensalada de tomate, pues bien sea rab, mar azul, bueno, el tomate que mejor tengamos en cada semana y acompañado de este bonito. Y luego para finalizar, pues lo que es el tronco tradicional de toda la vida, lo marcamos a la plancha que quede jugosito por dentro. Y lo napamos con un ajillo, con un aceite de oliva virgen extra, una guindillita y un ajo bien frito en su punto. Y nada más, acompañado siempre con unas buenas guarniciones, bien sea verdura, bien sea una patata al horno. Y nada, lo que buscamos es sobre todo respetar el producto, que es en lo que se basa nuestro negocio, en tener productos de máxima calidad. Bueno, dándole unos toques y unas elaboraciones que sean lo más correctas posible. Pero
madre
siempre
mía, José Luis, estábamos escuchándote aquí. Vamos con los dientes largos.
Madre mía.
Pues nada, ya sabéis, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa y todos los oyentes. Estamos aquí con los brazos abiertos esperándoles. Y en agosto también trabajaremos.
Que también sepan, se que trabaja en el mes de agosto, claro que sí.
Claro, entonces,
pues José
bueno,
Luis
para
Rodríguez.
La gente,
para la gente, eso es, para la gente que se quede por Madrid y quiera disfrutar de una buena comida, que sepa que La Madreña también está abierta en agosto. José Luis Rodríguez, muy amable, muchísimas gracias.
Pues nada, un abrazo para todos y el que se vaya de vacaciones, que las disfrute, y el que no, pues que disfrute trabajando como nosotros.
Eso es, gracias José Luis. Pues vamos a conocer qué más noticias están pasando en Madrid. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a estar en los jardines verticales del M30, que ya sabes, el proyecto Calle 30 Natura, esos jardines verticales para cubrir todo el hormigón del M30, ya se ha cerrado la primera fase. Ese tramo en el entorno de la Vaguada, entre dos glorietas, cerquita de la Audiencia Provincial de Madrid, y vamos a ver cómo se mantienen esas plantas que están a exposición del humo de los coches que diariamente circulan por ahí. Vamos a hablar de agresiones a enfermeras. Han subido en toda España, pero han bajado a Madrid. Aún así, sigue habiendo insultos e incluso agresiones físicas a enfermeras en los hospitales madrileños. Vamos a conocer hoy dos casos. Vamos a saber también cómo se está viviendo San Fermín en la Comunidad de Madrid, que hoy es 7 de julio, como sabe todo el mundo. Y también vamos a recordar que el MadCool, segunda jornada hoy, pues estamos teniendo problemas, sobre todo con los VTCs. Lo de trabajar en agosto, que decía José Luis, no va por ti, ¿no?
Bueno, yo trabajo julio, en agosto me voy de vacaciones. No, otro se trabaja, marchan hoy mismo, no sé, y no bueno, decimos
vale,
nada.
Vale.
Buenas vacaciones, Álvaro. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En unos minutos se va a votar en el Parlamento de Murcia la candidatura del popular Fernando López Miras para presidir el gobierno regional, salvo sorpresa de última hora, pues va a salir que no y tendrá que presentarse el lunes a una segunda vuelta al haber anunciado Vox su voto en contra. Son los resultados de los comicios del pasado mes de mayo, cuando ya estamos inmersos en la campaña de las próximas generales que vamos a tener en nuestro país, que son las del 23 de julio. Entre las promesas que hemos escuchado hoy, la de Pedro Sánchez, que ofrece gratuidad de matrícula para los estudiantes que aprueben a la primera sus estudios de FP y en la universidad. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo recriminaba al presidente del gobierno que no haya desmentido a Carles Puigdemont, al expresidente catalán, sobre la oferta de los socialistas de indultarle si volvía a España. Sánchez seguía eludiendo ese debate esta mañana.
Es inaudito que a estas alturas el señor Sánchez ni siquiera se haya molestado en desmentirlo. Y es una prueba más de que si gobernase de nuevo, estaría dispuesto a realizar cuantas cesiones fuesen necesarias.
Algunos añoran la Cataluña de Puigdemont y a mí me encanta la Cataluña de Salvador Illa.
Esa es la gran diferencia, el gran cambio que ha habido de 5 años a esta parte.
La guerra en Ucrania y la sublevación de los mercenarios de Wagner centra las preocupaciones de la comunidad internacional hasta el punto de que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido en Herrera en COPE que la vida del líder de los paramilitares corre peligro. Robles le recordaba a Carlos Herrera el final que han tenido otros sublevados contra el régimen de Putin.
El tema de Wagner nos preocupa. Vamos a ver qué ocurre, porque ya se sabe que en Rusia el que se enfrenta a Putin acaba suicidándose. Vamos a ver, pero desde luego vemos con preocupación y sobre todo lo vemos con bastante preocupación en África, donde además, como digo, tenemos un contingente.
La ministra confirma además su apuesta por una mayor inversión en defensa y califica de hipócritas a los que aleguen que esa guerra está lejos de nosotros. Y miles de pamploneses ataviados de blanco y rojo con ese pañuelico al cuello han salido esta mañana a las calles de Pamplona, día grande de las fiestas de San Fermín, para arropar al santo en su recorrido por el casco antiguo de la ciudad. La figura de San Fermín ha estado arropada por la comparsa de gigantes y cabezudos y las cruces parroquiales después de que a las 8 de la mañana se celebrara el primer encierro de estas fiestas. Ha durado 2 minutos y 32 segundos. Ha sido un encierro rápido y atropellado. Ha habido bastantes caídas de los mozos, pero ningún herido por asta de toro. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este 7 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Desde pequeña yo he tenido la inquietud de irme de misiones. Gracias a mis tíos que se iban de experiencia de misión en verano y también gracias a la infancia misionera y a la jornada del Domun. Y me siento muy afortunada de poder irme yo este año y de entregarle mi fe y de hablarles de Dios a los niños y jóvenes que nos encontremos allí, porque aunque parezca mentira, no han tenido esa suerte de tener a alguien que les hable de Dios y que pase tiempo con ellos.
Escuchabas a Isabel Rey, tiene 18 años y este verano se va de misiones a Albania. Es una de las jóvenes que va a participar, que participaba el 24 de junio en la misa de envío misionero en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Para Isabel es la primera vez que va a vivir esta experiencia de la misión. Allí en Albania ayudarán a las misioneras de la caridad. Su caso, su testimonio, es el de uno de los muchos jóvenes que han experimentado esa inquietud misionera y que este verano, como te digo, partirán para trabajar, para rezar, para evangelizar en tierra de misión, compartiendo una experiencia de fe y de vida con los misioneros madrileños. Así lo expresaba quien presidía precisamente esa celebración, el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
Para mí es muy importante que los jóvenes sientan que la Iglesia les envía y que la Iglesia les acompaña. Y para mí es muy importante que los jóvenes descubran el sentido de ser misionero y no simplemente un colaborador con la misión o un colaborador con el desarrollo. Son misioneros, van en nombre de la Iglesia. La Iglesia quiere que vayan allí a colaborar con los misioneros en la predicación de la palabra de Dios y a llevar a Jesucristo a hombres y mujeres que sin ellos quizá no le conocerían. Pues damos gracias a Dios por la vocación de estos jóvenes y por tener la posibilidad de que la Iglesia les conozca y les envíe y ellos se sientan responsables también de la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Bueno, pues ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de julio. Vamos a comenzar este repaso a la vida de nuestra archidiócesis hablando de la festividad de este día, San Fermín, que se celebra de modo especial en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en el Paseo Eduardo Dato. La misa solemne de hoy a las 8 de la tarde va a estar presidida por el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Rouco Varela, que además será animada por el grupo Voces Navarras de Estella, que interpretará la misa por las Jotas Navarras del jesuita Martínez Arrechea. Y otro templo que celebra esta fiesta también es la parroquia de San Fermín, junto a la Madre del Buen Pastor, que se unen un año más para celebrar de manera conjunta las fiestas en honor al patrono del barrio de Usera. En la segunda de ellas se va a celebrar la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, que va a concluir con una procesión con la imagen del Santo Navarro por las calles del barrio hasta concluir en la parroquia de San Fermín. Su párroco precisamente es Agustín Rodríguez Teso.
Nuestro barrio poco a poco va siendo cada vez más multicolor y más multicultural. El tener la posibilidad de una referencia, pensamos que es algo que necesariamente aborda y trasciende pues toda esa realidad necesaria de la evangelización. Evangelizar es dar buenas noticias de una manera universal a todo el mundo. Y eso es lo que seguimos intentando. Este año, con la peculiaridad de que la parroquia de San Fermín celebra su 75 aniversario. Es decir, llevamos 75 años intentando facilitar y posibilitar que este barrio sea un pueblo con el que Dios puede tranquilamente realizar su alianza. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo.
Te cuento también que la sala capitular de la Catedral de la Almudena ha acogido esta semana el acto de juramento de los nuevos capitulares ante el administrador apostólico de la diócesis de Madrid, el cardenal Osoro, en presencia de los obispos auxiliares, monseñor Juan Antonio Martínez Camino y monseñor Jesús Vidal, miembros del Consejo Episcopal, del deán de la Catedral y de algunos canónicos, una deferencia del cardenal Carlos Osoro hacia los que hasta ahora han sido sus 8 vicarios episcopales territoriales, entre ellos el de la 4, Óscar García Aguado.
Una función que por una parte ayuda al obispo y por otra parte también ayuda a la catedral en sí. Por una parte al obispo, al arzobispo en el asesoramiento de los asuntos que él disponga. Por otra parte también asistimos al arzobispo en las celebraciones litúrgicas, sostenemos las celebraciones litúrgicas más solemnes. Por otra parte también se ayuda a fomentar la pastoral en la iglesia catedral, cooperando con esa acción misionera que también tiene la catedral dentro de toda la diócesis. Esa es fundamentalmente nuestra función y esperemos que también Dios nos ayude para poder llevarla como conviene.
Vamos con más asuntos. El proyecto Repara pone en marcha una nueva edición del curso de formación virtual sobre atención y prevención de abusos que se va a impartir a través de la Escuela Diocesana de Evangelizadores, ofreciendo así herramientas para dar una primera respuesta adecuada a las personas que han sufrido abusos y para crear relaciones que eviten la existencia de nuevas formas de abuso en las instituciones. La formación, cuyo coste es de 50 euros, va a comenzar el 4 de octubre y tiene una duración de 55 horas a lo largo de 2 meses. Las inscripciones deben realizarse antes del 25 de septiembre a través del email inforrepara@archimadrid.es. Lidia Atroya es la coordinadora de atención y responsable de primera acogida de Repara.
Es un curso pensado para todas las personas que sean sensibles a este tema y que estén trabajando tanto en un contexto eclesial como intrafamiliar por generar una cultura del cuidado y del encuentro frente a la cultura del abuso. Es muy asequible, tiene una duración de 2 meses en modalidad online y trabajo autónomo y está centrado en la acogida y el acompañamiento integral a las personas víctimas, sin olvidar, como no, la pregunta y la reflexión sobre la raíz del abuso y la prevención.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante te voy a hablar de la última vigilia del cardenal Carlos Osoro con los jóvenes de este curso. Esta noche en la Catedral de la Almudena será además el último encuentro del administrador apostólico con la juventud madrileña antes de convertirse desde mañana en arzobispo emérito. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
España ilusiona en el Europeo Sub-21.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Y se mete en la final.
Sonríe el seleccionador.
¡Qué equipazo somos!
Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra-España.
¡Con España!
Y además, el Tour de Francia. Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Porque el día 7 de julio emitiremos su última tertulia.
Pues el año que viene intentaremos estar a la altura.
Eso sí, Classics continúa.
¿Los clásicos dices?
Y como no todo van a ser malas noticias, después de verano volverá para iniciar su tercera temporada.
Eso es lo que él pretende. Y por esto volverá.
Seguro.
Oh, excelente, excelente.
Classics, el mejor cine, todos los viernes por la noche, en 13.
En Mediodía Cope, el Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte, sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 7 de julio.
Adelante los jóvenes, y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por él, pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de la mano. El lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje y hasta Lisboa.
Quedan 24 días para que comiencen en Lisboa los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud. Escuchábamos el mensaje del Papa confirmando que iba a estar en esa cita, uno de los acontecimientos más esperados para la juventud católica de todo el mundo. Quiere Francisco estar con los jóvenes a los que, lo acabas de escuchar, aconsejaba que no hagan caso de quienes reducen la vida a ideas. Bueno, pues este viernes la Catedral de la Almudena va a acoger el último Adoremos del curso, la vigilia de cada primer viernes de mes, presidida por el administrador apostólico de Madrid, la última del cardenal Osoro desde su llegada aquí a nuestra archidiócesis en 2014. Voy a hablar de todo ello con la delegada de juventud de nuestra archidiócesis, Laura Moreno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, me alegro, estamos a menos de un mes de esta importante cita. Yo me acuerdo, Laura, cuando hablaba contigo en octubre del live meeting, porque digamos que de alguna forma con la vigilia de hoy concluimos, ¿no?, este curso de preparación diocesana de nuestros jóvenes, ¿no?, para esa cita hacia Lisboa.
Así es, ha sido un curso muy, muy rico, con muchísimas cosas, ya con la pandemia casi muy atrás. Y con una preparación estupenda, casi 7.000 jóvenes se preparan para ir a la JMJ con la diócesis y otros 4.000, un poco más, con movimientos, asociaciones, congregaciones, pero todos jóvenes de Madrid. Es una alegría.
Es evidente que nada de esto tendría sentido si cada uno de esos millones de jóvenes de los que estamos hablando, de esos 6.000 que van desde Madrid, por ejemplo, no hubieran tenido ese encuentro personal con el Señor. Pero a la vez, Laura, qué importante es tener, es vivir en comunión esta fe, ¿no?, como van a hacer estos chavales este mes de agosto.
Eso es lo que quisimos inculcar y lo que el cardenal, como sabéis, el cardenal Carlos Osoro les ha comunicado, ha tratado a lo largo de todos estos años, de los 9 años, yo diría en un diálogo continuo con ellos, en oración, ha tratado de comunicarles eso, ¿no? Dos cosas, como decía el Papa, no ideas, sino la persona de Jesucristo y, por otro lado, la Iglesia como casa común, como la casa de Dios, pero sobre todo como comunidad de comunidades y como escuela de vida. Estos dos mensajes han sido centrales en todo el pontificado de don Carlos hacia los jóvenes, y yo creo que muchos lo reconocen así, y por eso esta noche querrán agradecer.
Seguro. Oye, han pasado ya 12 años. Es evidente que los que tenemos algún año más no podemos dejar de recordar la JMJ de Madrid, ¿no?, del año 2011.
Sin duda.
El obispo auxiliar de Lisboa y responsable además de la JMJ, monseñor Américo Manuel Alves, nos ha visitado además en estos meses en alguna ocasión. Me imagino que desde la delegación de juventud, que os habéis hecho presentes allí en Lisboa, se han buscado muchos consejos, ¿no?, de Madrid como diócesis hermana, digamos.
Sí, hemos estado en comunión desde hace ya más de un año y medio. Don Américo nos ha acompañado en distintas ocasiones y nosotros hemos ido. Sí, sí, de hecho, una orquesta JMJ se ha formado en Lisboa y, bueno, son pequeñas cosas que creo que son huella, ¿no?, de la JMJ de Madrid, que vamos a percibir con todas las novedades, por supuesto, que la Iglesia en Portugal nos tiene preparadas. Pero sí, hubo mucha comunión en este camino. Sabéis que la española es la delegación más amplia, como no puede ser de otra manera, somos vecinos. Y bueno, yo creo que lo celebraremos con mucha alegría. Sí.
Mira, pues uno de esos jóvenes que van a participar en este encuentro es María Cato. Quiero que la escuchemos un momento y enseguida también te sigo preguntando por algo que cuenta ella.
La verdad que estamos todos muy emocionados, apenas no lo creemos, no queda ni un mes para que empiece toda esta aventura. Y la verdad que pues eso, estamos muy emocionados y sobre todo con muchísimas ganas de podernos juntar con otros jóvenes con los que compartimos la fe, poder pasar unos días juntos con la diócesis de allí de Portugal. Y nada, muy emocionados, esperando que llegue ya los días de JMJ.
Pues como decía María Laura, es que si se nos permite, o si se me permite el símil en este caso, de una JMJ es que se vuelve luego además con el depósito de fe rebosante, ¿verdad?
Eso sí, todos los que hemos tenido experiencia, ¿verdad?
Sí.
Es sin duda la fe rebosante, yo creo que renovada también, unas ganas de anunciarla. En muchos casos también la llamada, ¿no? La llamada a entender cuál es el camino que Dios quiere para ti. Y por tanto son experiencias inolvidables, y lo que nosotros simplemente intentamos hacer cada vez que facilitamos una organización es que ningún joven que quiera y que pueda o que sea invitado se pierda la posibilidad de participar, sin duda.
Al hilo de eso que estás contando tú, hay muchas personas a las que le renace o reflorece su fe con fuerza, e incluso otras pues encuentran su vocación, algunos al matrimonio, otros a la vida sacerdotal o religiosa. Cada JMJ, Laura, es de alguna forma una primavera de la Iglesia, porque en la JMJ se afina el oído y el corazón para descubrir, ¿no?, esa llamada del Señor.
Así lo creo, Mario. Desde aquella primera, ya hace muchísimo tiempo hasta ahora, vamos confirmando una gran intuición en el Papa San Juan Pablo II, porque es como si la catolicidad, ¿no?, toda la Iglesia católica pasara a vivirse plenamente como signo, pero también como un sacramental en algún lugar del mundo, que presidida por el Papa se encuentran miles y miles, cientos de miles de jóvenes que sencillamente siguen a Jesucristo, ¿no? Esto parece un acontecimiento extraño para el mundo de hoy, y sin embargo es la locura del amor, ¿no?, en la Iglesia, y damos gracias a Dios que se sigan continuando, aún con papas mayores, como lo ha sido el Papa San Juan Pablo II, Benedicto XVI de aquí, y ahora, que gracias a Dios parece recuperar su salud, el Papa Francisco.
Quiero que me dejes una frase al menos antes de despedirte, porque decía yo que va a tener un carácter especial la vigilia de esta noche, va a ser el último Adoremos, la última vigilia de Don Carlos como arzobispo. La verdad que ha sido muy hermoso en este tiempo el ver la consolidación, ¿no?, de esta cita para nuestros jóvenes, ese aldabonazo, ¿no?, en esa creatividad también evangelizadora, el encuentro que ha mantenido durante estos años.
Así es, yo decía hace poco, un diálogo ininterrumpido, ¿no?, de predicación, de oración, de testimonio. Y hoy es muy sencilla, es una más, pero que tiene dos características muy, muy especiales. La primera es el envío de los peregrinos a la JMJ. No lo vamos a poder hacer como solemos, porque seremos tantos y vamos en dos momentos, ¿no? A Praga, como diócesis, semana de diócesis antes de Lisboa, y luego a Lisboa. Entonces salen muchos autobuses en dos momentos diferentes. Entonces nos parecía que hoy era el momento de hacer el envío y que lo hiciera Don Carlos. Y luego un agradecimiento sencillo, se le entregará, esta es primicia para vosotros, se le entregará la cruz de los jóvenes con una leyenda muy bonita que han pensado los mismos jóvenes.
Qué bueno.
Y bueno, sencillamente será eso. Sabemos que muchos están en campamentos, en voluntariados, y querían estar, no podrán, pero una buena representación lo harán en nombre de todos para decirle gracias, Don Carlos.
Claro que sí, lo merece. Bueno, pues recordamos esa última vigilia de este curso, la convocatoria, como siempre, a las 9, a partir de las 10 después, que es la previa a la JMJ, con ese envío y además también con esa noticia que nos avanzaba nuestra delegada, con ese carácter o simbolismo especial, porque claro, va a servir como despedida después de 9 años con el cardenal Osoro. Laura Moreno, delegada de Juventud de nuestra archidiócesis, gracias por atender, como siempre, la llamada de este espejo. Un abrazo fuerte.
A ti, Mario, a vosotros. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 7 de julio. Pues mañana, lo estábamos contando, va a tener lugar la misa de inicio del ministerio del arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, de 57 años después de su nombramiento el pasado 12 de julio. El todavía arzobispo electo está previsto que llegue a la catedral mañana acompañado del arzobispo emérito, administrador apostólico, el cardenal Osoro, y del nuncio de su santidad en España. Los va a recibir el Cabildo Catedral y el Colegio de Consultores de la diócesis. El leán de la catedral, Jorge Ávila, ofrecerá al arzobispo, al nuncio y al administrador apostólico el lignum crucis para su veneración y el hisopo al arzobispo para la aspersión a los presentes con el agua bendita. A continuación, todos van a acudir ya a la capilla del Santísimo para orar y después a la sacristía para dar comienzo propiamente a la celebración. Nos cuenta algunos detalles precisamente de esta celebración de mañana nuestro delegado de liturgia, Daniel Escobar.
Dado que estamos ante un momento de singular importancia para nuestra archidiócesis, los formularios de oraciones van a pedir especialmente por la iglesia local como manifestación de la única Iglesia que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, confiesa, celebra y vive una misma fe en Cristo y está llamada a caminar en unidad. Al comienzo de la misa van a tener lugar dos acciones rituales de gran calado: la imposición del palio y la toma de posesión de la cátedra.
La cátedra, el que será desde ese momento su asiento. Después recibirá el abrazo de comunión de los obispos de la provincia eclesiástica y la adhesión y obediencia de la diócesis, representada por algunos sacerdotes, religiosos y fieles laicos. La misa va a seguir con la liturgia de la palabra y se va a desarrollar con normalidad, presidida ya por el nuevo arzobispo de Madrid. Una celebración que concluirá con la alocución de Monseñor Cobo y la veneración e incensación de la Virgen de la Almudena. Estará acompañado por los dos arzobispos eméritos, recordamos, de Madrid, el cardenal Rocco Varela y el cardenal Osoro. Monseñor Cobo, que recordamos, es licenciado en Derecho, que fue ordenado sacerdote en abril de 1994, que ha sido en nuestra archidiócesis vicario de la II, arcipreste de Nuestra Señora del Pilar, párroco de San Alfonso María de Ligorio, o conciliario y capellán de Hermandades del Trabajo. Los que le conocen desde hace años, los que son sus amigos, entre ellos, por ejemplo, el sacerdote de nuestra archidiócesis, párroco de Nuestra Señora del Pilar, José Castro, destaca, entre otras cualidades, sus dotes como pastor para todos.
Es muy claro cómo entiende las cosas, cuál debe ser un poco la actitud que la Iglesia tenemos que tener de cara a la evangelización, al diálogo con el mundo y a la propuesta al mundo de la buena noticia de Jesucristo. Y sin embargo también es capaz de entablar diálogo dentro de la propia Iglesia para crear cauces de comunión con aquellos que pues que no piensan igual o que matizan las cosas de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un valor muy importante a la hora de lo que es el ministerio pastoral, porque él es pastor y hay que ser pastor de todas las personas, ¿no? Y hay que intentar buscar sobre todo cauces de comunión, ¿no? Que yo creo que es lo más importante y la mayor urgencia que tenemos ahora, ¿no?
Como te contaba, José Castro le conoce bien, son amigos nada menos que desde hace 30 años, define al nuevo arzobispo de Madrid como una buena persona de inteligencia viva y despierta.
Inteligente porque es capaz de descubrir las múltiples cuestiones que muchas veces la realidad nos presenta, sin dogmatismos, sin a prioris, y capaz también de esa inteligencia aplicarla para buscar lo que es lo mejor y sobre todo lo que el Evangelio nos exige.
Y un calificativo más, dice el párroco de Nuestra Señora del Pilar, que otra de las cosas más importantes de Monseñor José Cobo es que todas sus acciones nacen de la oración.
Siempre me ha sorprendido la capacidad que tiene de interpretar y leer el Evangelio en la realidad, y eso solamente se puede hacer y solamente lo hace pues a través de, yo creo que de pues una capacidad de oración, ¿no? De actitud orante ante la vida y ante las realidades, ¿no? Y una capacidad de discernir a la luz del Evangelio y de la oración lo que el Señor le va pidiendo en cada momento.
José Cobo, que fue nombrado por el Papa Obispo Auxiliar de Madrid en diciembre de 2017, tomando como lema episcopal "En tu misericordia, confiar y servir". Tras el nombramiento como arzobispo titular el pasado 12 de julio, decía que su gran deseo y también misión como obispo es que quien se acerque a esta iglesia en Madrid encuentre al Señor. Nos lo contaba en este Espejo de Madrid hace varias semanas.
Lo comparo mucho con la mirada y el acompañamiento del padre de familia, ¿no? Que tiene hijos diversos y realidades diversas, ¿no? Que el objetivo es saber que cada uno pueda crecer como es, pero que cada uno pueda ayudar a que la familia crezca también junta, ¿no? Yo creo que esas son las preocupaciones básicas, ¿no? Sabiendo que ahora mismo el obispo no tiene que ser un superhombre, ni alguien que trabaja aisladamente, sino que tiene que ayudar a que todo esto suceda, ¿no? Ya que, bueno, pues seamos la gran familia, el gran pueblo de Dios que camina en esta ciudad de Madrid.
Hablaba además, Monseñor Cobo, de la importancia de que el obispo a veces camine detrás para ayudar a los rezagados, todo esto en un tiempo en el que no es exagerado decir que en muchos contextos vuelve a hacerse necesario el primer anuncio. Es desde luego uno de los grandes retos en su misión, el que se le presenta a la Iglesia en medio de una situación social y cultural compleja.
Tenemos una situación compleja, desde hace tiempo se nos está hablando y el Papa ya ha hablado de este cambio de época, donde también aparecen líneas de propuestas antropológicas y demás diversas a las cristianas, y donde también tenemos que también caer en la cuenta de por dónde nos está llamando Dios. Yo creo que es un momento muy misionero y la misión empieza por descubrir cuál es la voz de Dios pues a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestros barrios, por dónde Dios nos está llamando, no a cada uno, sino también como Iglesia de Madrid. Ese discernimiento y esa lectura es la que tendremos que seguir practicando.
Pues ya como arzobispo titular, la primera misa la va a presidir el domingo en la iglesia parroquial de Aoslos, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, el más pequeño de la diócesis, con solo 76 habitantes. Te recordamos mañana a las 11 de la mañana ese inicio del ministerio de Monseñor José Cobo como arzobispo de Madrid. Nosotros lo contaremos aquí en COPE a través del 999 de la Onda Media. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, imponía la Cruz del Mérito Militar a una mujer, en este caso con distintivo blanco, una condecoración que premia las acciones que se realizan durante las misiones de las Fuerzas Armadas. El nombre de esta mujer es Cristina Fernández y es monja.
La noticia me la dio la ministra de Defensa, Margarita Robles. Estaba pasando consulta y en el interior de las consultas se escucha muy mal. Entonces me tuve que salir al patio con un sol de justicia y allí pude escucharla y llevarme esta gran alegría.
La hermana Cristina es misionera en el centro de Vicenta María en Bamako, la capital de Malí. Allí acogen y forman a niñas y mujeres de entre 12 y 25 años. Además, esta religiosa de María Inmaculada es médico y trabaja en dos hospitales, uno de ellos de las franciscanas misioneras de María.
Recuerdo que cuando estaba en el instituto mi ilusión era estudiar medicina para irme con Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo. Posteriormente, cuando empecé la carrera de medicina en Granada, la verdad es que esto puede no sonar muy romántico, pero en la sala de disección me cautivó la anatomía.
Historias como esta de la hermana Cristina Fernández Hoyos te las cuenta todos los viernes aquí en COPE, Irene Pozo, a partir de las 10:30 de la noche en La Linterna de la Iglesia. Ahora enseguida a las 2, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Una expresión de euforia y libertad.